Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy es 29 de septiembre y celebramos a los santos arcángeles, a Gabriel, a Rafael y a Miguel. Muchas felicidades. Primero el arcángel San Gabriel, que significa fortaleza de Dios, y es el encargado de anunciar a la Virgen María que va a ser la madre de Jesús. Y ahora nosotros, ser mensajeros de buenas noticias, poner palabras constructivas en nuestra boca, hablar bien de otros a otros, mensajeros de bien. Palabras de bondad. Rafael es medicina de Dios. El arcángel San Rafael curó a Tobías tocándole los ojos con las manos y lo libró así de las tinieblas de la ceguera. Y ahora, nosotros. Podemos ser fuente de salud para los demás y no solo con las palabras. Estar atentos a los males de cuerpo y alma de los que nos rodean. Acompañar, estar al lado de los que sufren cualquier dolor o enfermedad. Rafael, medicina de Dios. Y cuando se trata de alguna misión especial, es enviado Miguel. El significado de Miguel es ¿quién como Dios? Cuando Miguel es enviado, se da a entender que nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Es enviado a luchar contra el mal. El diablo intentó igualarse a Dios. Soberbia. El demonio, el mal, es vencido por el arcángel Miguel. Y ahora, nosotros. Luchar contra orgullos, soberbias, vanaglorias. ¿Qué me creo que soy? ¿A quién le debo lo que soy? Humildad desde el servicio a los otros, en palabras, pensamientos, obras, todo. Mi vida en servicio a los otros. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
Sacerdote, tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastor es para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos.
Pues hoy tenemos un programa especial, muy especial, porque estamos en las vísperas. Bueno, lo primero, siempre antes. Miguel, muchas felicidades.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. Pues hoy tenemos el estudio de COPE lleno de alegría, de ilusión, de esperanza y también de pasión sacerdotal. Porque en este programa especial tenemos aquí en el estudio de COPE Ciudad Real a Miguel Carretero, a Martín Tebar, a Pascual García y a Ángel García. Buenas tardes a los cuatro.
Buenas tardes.
¿Y quién nos cuenta a los oyentes de COPE por qué estáis aquí hoy los cuatro? Los silencios en la radio no van bien.
Pues estamos hoy aquí porque mañana seremos ordenados sacerdotes de manos del obispo en la catedral a las 11 de la mañana.
Yo creo que queda muy lejano que, no sé cuánto vosotros tenéis la cuenta, es que en julio os ordenabais de diáconos, ¿no?
Sí, sí.
¿Han pasado cuánto? ¿Tres meses? ¿Algo? ¿No llega?
No llega a tres meses.
Y ya sacerdotes, pues vamos a compartir este tiempo de radio entre los cuatro. Los voy a presentar brevemente, o mejor, si se presentan ellos, decís vuestros años, de dónde sois, porque el de dónde sois es un poco lío, así que mejor lo decís vosotros, de dónde sois, los años, y empezamos, ¿no? Venga, Martín, por ejemplo, tú.
Bueno, pues yo me llamo Martín, soy de Manzanares, tengo 27 años, y ya está, directamente entré en el seminario en el año 2015, después de estudiar informática, y hasta ahora.
Muy bien.
Yo soy Miguel, tengo 27 años, aunque soy natural de Puerto Lápice, pues he vivido y me he criado en Villanueva de los Infantes. Entré en el seminario menor, en tercero de la ESO, estuve un tiempo donde interrumpí 2 años que estuve estudiando magisterio aquí en Ciudad Real y luego retomé la formación teniendo la última etapa de pastoral en herencia.
Bueno, yo me llamo Pascual, tengo 25 años y soy natural de Villahermosa y yo entré en el seminario con 11 años. hace ya 14, o sea, he pasado la ESO, bachillerato y todo teología y en el seminario de seguido. Y últimamente, este último año, he estado en Braza Tortas, Fuencaliente y Las Nueve Aldeas, junto con el cura de allí, que es Iván.
Y yo me llamo Ángel, tengo 49 años. Antes de entrar en el seminario he sido pastor de ovejas y también empecé los estudios de ciencias matemáticas y en el 2015 pues integré en el seminario con mis compañeros.
¿Y cómo estáis viviendo estos días previos a la ordenación? Bueno, esta semana habéis estado de ejercicios espirituales, que es una buena preparación, ¿no? Pero esos días previos desde que os habéis ordenado diáconos, estos meses de verano que ya veíais el horizonte, ¿cómo los estáis viviendo?
Pues yo creo que un poco acostumbrándonos, porque es verdad que sí que te estás preparando muchos años, que está la formación, los estudios, la pastoral, pero una vez que te han ordenado, que ya tienes que ejercer el ministerio, sobre todo de cara a la gente, pues la gente también te trata de una manera diferente, ¿no? Y tú también te tienes que acostumbrar a tratar a la gente, pues, sobre todo con más cariño, con más aprecio, y sobre todo intentando estar disponible a tope a todas esas personas, ¿no? Y es verdad que estos meses, pues, están siendo, sobre todo para mí, de ir acostumbrándome a una nueva vida a la que te has estado preparando, pero una nueva vida a la que Dios también te ayuda y la gente sobre todo te ayuda a ser sacerdote, ¿no?
Bueno, pues yo desde el nerviosismo, ¿no? y un poco el miedo también, pero por otra parte una gran ilusión y una gran alegría porque llegue el momento, ¿no? Y pues nada, pues en esta etapa, estos apenas tres meses que hemos estado de diácono, pues personalmente lo he vivido aprendiendo a ser diácono para, justo cuando aprendas, pues aprender a ser cura.
A mí os digo que me ha alegrado mucho porque os he visto muy activos estos casi tres meses, ¿no? Es decir, donde ha habido una celebración, allí habéis estado alguno de los diáconos participando en la celebración, concelebrando, ¿no? Ejerciendo vuestro ministerio de diácono. Y a mí personalmente me ha alegrado eso, es decir, es que ha habido una misa, una celebración, un encuentro, y allí habéis estado al menos alguno de vosotros. Y eso yo creo que ha estado muy bien. ¿Y cómo lo están viviendo vuestras familias, vuestros amigos, que también...?
Pues con mucha ilusión y muchos nervios también. Sobre todo mis padres, con muchos nervios, pero mucha, mucha ilusión. Porque al fin y al cabo, es verdad que el diaconado es importante, pero el sacerdocio pues ya es la meta, por así decir, para la que hemos estado preparándonos todos estos años de estudios, de pues eso, de tanta preparación, y la verdad es que pues con mucha ilusión y muchas ganas.
Yo, en respecto a mi familia, pues ellos viven con mucha ilusión e incluso les salta algunas lagrimillas en cuanto ve que ha sido posible este camino que he realizado, y entonces ver la meta, bueno, la meta en cierta medida es el inicio de una nueva etapa en la que ser sacerdote, entregarse al pueblo y la gente, pues, acogerte, pues, ya como si fuese una gracia de Dios, como ser el pastor del rebaño que te van a ser encomendado, pues, mi familia está súper ilusionada. Tener un sacerdote en la familia ha sido una gracia de Dios.
Uh-huh. Sin en lo que podáis contar, ¿no? Pero ¿cuáles han podido ser las personas, los acontecimientos, los momentos que han ido marcando vuestra vocación? Y si podéis separar personas de acontecimientos por transmitir mejor la situación en la que estamos, mejor, ¿no? Venga, una palabra así sobre eso.
Pues yo, empezando por personas, yo, es verdad que la primera persona que incidió en esa búsqueda, en esa respuesta, esa vocación, fue mi maestra de música, del cole, ¿no? Que fue la que me animó a participar de la vida parroquial. Y ahí empezó todo.
¿Que se llama cómo?
Ana.
Ana.
Se llama Ana. Y fue ahí donde empecé yo a descubrir la figura del sacerdote. Si esa persona, si Ana no me hubiese llamado, no me hubiese invitado a participar de la vida parroquial, en este caso en el coro, pues no hubiese empezado a descubrir ese camino, ¿no? Aparte de eso, pues el sacerdote que estaba en esos momentos de profesor en instituto, que es Jesús Navarro, el párroco don Agustín, muchas personas, muchas familias, los formadores que ha habido a lo largo del seminario. Cuando estuve fuera del seminario, pues la parroquia de San Pedro, el párroco, uno de los párrocos, Pablo, ¿no? Y hay muchas familias, y pues todas las personas que Dios ha ido poniendo en los distintos años, en los distintos momentos, en las distintas labores pastorales, ¿no? Y junto a esas personas, pues situaciones, pues ya digo, esa llamada primera al coro parroquial, la llamada del sacerdote, el año de fundamentación, esos dos años también que estuve fuera, ¿no? Descubriendo una vida parroquial y discerniendo seriamente, ¿no? Y sobre todo este último año de pastoral ha sido muy rico, tanto personalmente como pastoralmente, como de pues ponerme en las manos de Dios y decir, pues confío en ti, haz lo que puedas conmigo.
Bueno, yo, perdón, en relación a las personas, en primer lugar, el cura que estaba en mi pueblo, Juan Carlos Gómez Rico, que pues nos propuso a mí y al grupo que estábamos para hacer la comunión ser monaguillos, ¿no? Yo empecé siendo monaguillo en mi pueblo, en mi parroquia, y poco a poco fui descubriendo cómo era la figura del sacerdote, claro, descubriéndola y tenía una idea del sacerdote de un niño de 11 años, ¿no? Y entonces conocí el seminario gracias a él, que nos invitó a algunos encuentros, y a raíz de ahí pues me planteé el entrar al seminario. No me planteaba directamente ser cura, como hoy lo entendemos, pero sí me planteé formar parte de la familia del seminario, y lo agradezco sobre todo a él, a mis formadores, como es Álvaro Moedano, como fue Trini, como fue Juan Serna, o sea, todos los que han ido pasando por allí, en fundamentación con Eustaquio. Es decir, son personas puntuales que me han ido ayudando en mi vocación. También, dentro de mi familia, mi madre siempre me ha apoyado, mis abuelos, todos, ¿no? Y pues también siento esa necesidad de agradecerles a ellos todo lo que han hecho por mí. Y aparte de eso, cómo no nombrar a mis amigos, que aunque al principio no lo entendían, pero poco a poco lo han ido aceptando, y ellos han sido un pilar muy grande en mi vocación. Me han ido acompañando siempre en cada momento, en cada celebración que tenía, en cada momento importante, y ellos han sido con su vida también y con su apoyo los que han ido labrando también la vocación y siendo un pilar para ella.
Yo, al respecto, pues mi vida ha sido un poquito más larga, en la que cuando el Señor me enseñó el camino por donde te seguir, pues el lugar donde marcó mi vocación fue Buenafuente de Sistal. Allí estuve con una comunidad de sacerdotes, y ahí me di cuenta de que aquella llamada, que parecía un poquito borrosa, se clarificó, y entonces entré en el seminario, conocí a mis compañeros, ellos me han ido apoyando, me han ido ayudando, y yo pues he visto que esta vocación se ha ido consolidando, ¿no? Y también, aparte de las personas, la persona primero, mi párroco, cuando me confirmé, Federico, que fue el que me llevó al seminario, luego Eustaquio, el que me sugirió ir a este lugar, y luego cualquier persona que ha ido entrando en mi vida, que me ha ido pues enseñando un poco y ayudándome en esta vocación que se ha forjado.
No sé si tenéis algo de presión, porque la vida sacerdotal es apasionante. Yo creo que es el mejor oficio del mundo, ¿no? Por ponerle un nombre. Es fuente de esperanza, es estar atentos a los necesitados. Pero digo lo de presión por dos cosas. Primero, por la falta de vocaciones, por la falta de sacerdotes, ¿no? Que seguimos confiando en el Señor y rezamos. Y en segundo lugar, porque ya vuestra vida ya no es vuestra, ya es de los demás. Ya tiene que ser entrega, dar todo, incluso en horas y en tiempos. Entonces, por ahí pensaba yo decir, igual tienen algo de presión, ¿o cómo lo veis?
Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, sí que es verdad que existe esa presión, ¿no? Porque al haber menos sacerdotes, tienes que llegar a más lugares. Donde antes había dos sacerdotes, ahora hay uno, ninguno. Y también, pues, eres una persona pública, y al final, pues la gente se fija en ti y espera ver en ti también, pues, esa representación de Cristo en la tierra. Pero yo, al menos personalmente, estoy tan ilusionado en este momento que tampoco le doy demasiadas vueltas a eso y a las dificultades que puedan ir surgiendo. Simplemente, pues cuando lleguen, llegarán y se solucionarán como haya que solucionarlas.
Yo también veo que muchas veces nosotros intentamos poner una meta muy alta a nuestras expectativas, y la gente entiende que tú eres una persona, que tienes una responsabilidad, pero también entienden que también él es débil, que también tienes tus dificultades, y ellos te van a ir ayudando y madurando en esta vocación y en esta entrega total a la vida, ¿no? Una vez que te habitúas a esta vida en que te tienes que, pues en sí, pues darlo todo, pues entonces tú te vas configurando poco a poco, ¿no? No es el hecho de que ya cuando te ordenen ya eres sacerdote perfecto, no. Eres una persona con tus fallos, con tus límites, y las personas pues te ayudan en ese aspecto a ir madurando en tu sacerdocio.
Yo es verdad que me da mucha tranquilidad el hecho de que, como hablamos muchas veces, ¿no?, que esta empresa no es nuestra, ¿no? Al final esto es de Dios, ¿no? Y Él es el que nos va a dar la fuerza, los ánimos, las ideas, la creatividad, todo lo que haga falta, ¿no? Es verdad que a mí lo que me supone mayor dificultad, mayor miedo, es que por mi causa pues haya gente que se aleje de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también pido y le pido al Señor, que si yo puedo ayudar a mucha gente, si Dios me puede utilizar para hacer el bien, para acercar a Él a muchas personas, pues bendito sea. Pero que si hay en un momento que por alguna actitud, por alguna palabra, yo pueda alejar en vez de acercar, que Dios me conduzca para no ir por ahí, ¿no?
Yo el mayor miedo que veo, que tengo, es que al final pues soy un chaval de 25 años. Es decir, y claro, tienes el cargo de una parroquia a la que tienes que conducir no solamente a nivel de organización, sino también a nivel espiritual, ¿no? Y habrá gente que se dirija contigo, habrá gente que confiese contigo. Es decir, esa carga, pues también hay veces que pues, me hace pensar y tener miedo a poder equivocarme, a poderle fallar a la gente, ¿no? A poder decir, joder, no tengo una palabra para esta persona o no puedo ayudarla en ese momento de dificultad que tiene, ¿no? Ese es mi mayor miedo, el de dirigir y al fin y al cabo estar dirigiendo un pueblo, ¿no?
Vamos a acompañar las respuestas que estáis dando con una bonita canción, Sacerdote.
Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
¿Quiénes tocáis la guitarra? ¿O algún instrumento?
Yo toco la guitarra.
¿Pascual?
Y algún instrumento, sí.
¿Y Miguel? Es que cuando ha empezado la canción ha empezado Miguel a balancearse y a cantar la canción así por lo bajo. Es bonita la canción, ¿eh? Y lo que dice. ¿Cómo podemos vivir en nuestra diócesis la ausencia de vocaciones? Es decir, estamos en la provincia que es la tercera en extensión, con un número de habitantes más de 500.000 habitantes, con pueblos muy grandes, ¿no? Esa falta de vocaciones, ¿cómo pensáis vosotros que podemos vivirlo, además de vivirlo con esperanza, sabiendo que necesitamos más sacerdotes para servir al pueblo de Dios, pero que estamos en sus manos, ¿no? Esa mezcla, ¿cómo creéis que podemos vivirla?
Pues yo creo que por un lado está la oración, seguir pidiendo a Dios que mande obreros, ¿no? Y no tanto que llame a gente, sino que los jóvenes respondan, porque tenemos tantas cosas que... Incluso el sacerdocio no es como una salida, digamos, profesional más, ¿no? No se contempla en las familias, en la cultura, en ningún sitio, ¿no? Junto a esa oración, pues el seguir trabajando, el seguir proponiendo sin miedo, sin vergüenza, porque muchas veces nos da miedo y vergüenza proponer la vocación, proponer el seminario, ¿no? Esto tanto en las familias como en los colegios como en las instituciones, ¿no? Y un tercer componente yo creo que es que los laicos desarrollen su ministerio. No porque falten sacerdotes, no porque como faltan sacerdotes pues necesitamos ayuda, no. Es decir, que su ministerio que tienen por el bautismo, que lo desarrollen, ¿no?, plenamente. Y eso pues hará que las parroquias pues se vayan moviendo, que sean más vivas. Y el movimiento hará pues seguramente que muchos jóvenes pues puedan por lo menos intuir esa llamada.
Sí, yo creo que la crisis de vocaciones no solamente es crisis vocacional, sino que también es crisis de planteamiento. Es decir, hay mucha gente, como ha dicho Miguel, que no se plantea el sacerdocio ni plantea el sacerdocio a los demás, ¿no? Yo creo que eso es una función ya no solo del sacerdote, sino también de los laicos, ¿no? De ir profundizando y de ir viendo, descubriendo en cada persona aquello que le va a hacer feliz, haciendo felices a los demás, ¿no? Que es el sacerdocio, ¿no? Intentas hacer felices a los demás y por tanto luego eres feliz, ¿no? Y yo principalmente creo que es eso, y que hay que seguir con esperanza, dando a conocer a Jesús, profundizando en ese encuentro personal con Él, que yo creo que es la clave. Es decir, no vamos a ser sacerdotes en abstracto, sino que hemos descubierto la vocación gracias a que hemos profundizado en el encuentro con Cristo. Al final, el que seguimos es a Cristo.
¿Qué llamada, qué mensaje creéis que tenéis que lanzar a los jóvenes creyentes de hoy? Os lo digo a lo mejor de otra forma. Cuando el obispo os dé destino pastoral, que no sé si sabéis ya, o no, estamos esperando a mañana a que después de ordenaros os dé el nombramiento o os llame a lo largo de la semana que viene, ¿cómo vais a plantear la catequesis, la vida de fe de cada una de vuestras parroquias, de vuestras tareas pastorales, para que sea realmente lugares donde la vocación se plantee?
Bueno, yo me gustaría plantearlo al menos como que la parroquia sea un lugar de encuentro con Dios y también de consuelo, porque creo que hoy en día pues hay mucho sufrimiento y la gente necesita a Dios. Entonces que sepan dónde encontrarle, ¿no? Que es pues en la iglesia, en el sagrario, en los sacramentos. Entonces yo espero un poco eso, que transmitir que Dios está esperándonos, que está siempre con nosotros, pero que ahí está y está para consolarnos, como el profeta Isaías.
Yo, en cierta medida, los jóvenes, es que yo lo veo que necesitan mucho que ser escuchados, ser acompañados, que hoy en día poco, pues, le damos muchos, pues, alicientes que les llena de un momento, pero luego les queda un vacío grande, ¿no? Y el acompañar a estos chicos, pues, nos hace, pues, un poco, pues, ver las necesidades que necesitan cada uno.
Yo lo que veo es que los jóvenes, también como Ángel, tienen que ser acompañados y también comprendidos. Es decir, son hijos de una sociedad, somos hijos de una sociedad porque todos somos jóvenes, es decir, pero necesitan ser comprendidos por los demás, y yo veo esa visión de la iglesia como una comunidad viva, como una iglesia que acoge y está para y por los demás, ¿no?
Sí, y al final, pues, aparte de todo, lo primero es observar, dependiendo del pueblo, dependiendo de las circunstancias y de la gente que tengamos, porque no en todos los sitios vale lo mismo, ¿no?
Pues muy bien, pues los cuatro, Ángel, Pascual, Miguel y Martín, mañana van a ser ordenados sacerdotes a las 11 en la catedral.
Eso es.
Allí nos vemos. Ojalá y falte catedral, porque haya mucho pueblo de Dios, estemos muchos queriéndoos acompañar, rezar con vosotros y estar en este inicio de vuestro ministerio sacerdotal. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la COPE, y seguimos hablando aquí en la COPE.
Muchas gracias. Sí,
muchas
gracias.
Muchas felicidades.
Gracias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ya ven, hasta aquí nos ha dado de sí El Espejo de hoy, de este 29 de septiembre. Sobre todo, en nuestra diócesis estamos de fiesta, de alegría. Mañana, cuatro jóvenes, Martín, Miguel, Pascual, Ángel, van a ser ordenados sacerdotes. Son esperanza como sacerdotes, porque cada persona, porque cada creyente es esperanza para la humanidad y para el mundo. Nos lo han dicho muy claramente, tenemos que preguntarnos por la vocación, tenemos que preguntarnos por nuestra vida cristiana, por lo que Dios nos pide y cómo nosotros podemos contestar y responder a Dios, no con palabras, sino con nuestra vida entera. Tenemos que promover la vocación y proponer la vocación sacerdotal a tantos jóvenes como están en momentos de decisión y que necesitan escuchar esa llamada de Dios a través de muchos de nosotros. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, y que nosotros volveremos el próximo viernes 6 de octubre. Es fiesta de San Bruno. Si conocen algún Bruno, felicítenlo. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.